cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa, amigos. Soy Susana Albarrán y les saludo desde Madrid, España. En Lima, Perú, ya está lista también mi compañera Alison Levano. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás?
Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos y amigas del otro lado del Atlántico? Ya hemos entrado al mes de abril. ¿Quién lo puede imaginar, Susana? El cuarto mes del año, temporada de otoño acá en Perú. Después de estos días de descanso, que seguramente lo hemos aprovechado muy bien todos, nuevamente hemos iniciado nuestras labores y seguramente eso mismo ha sucedido en España.
Efectivamente, Alison, aquí también hubo días de descanso. Y a todos se nos nota mucho en la cara, nos ha venido muy bien estos días, ¿cierto? Pues eso nos ha cargado las pilas para iniciar esta semana con nuevas informaciones para nuestro programa.
Hoy, amigos, amigas, vamos a hablar de un tema que en estos últimos años ha cobrado una significativa importancia como alternativa de desarrollo y de ingresos para mejorar la economía de muchos de los hogares de nuestros países. Me refiero a la economía solidaria y a las finanzas éticas.
Claro que sí, Alison. Conoceremos cómo en España se ha iniciado una campaña nacional para promover la economía solidaria y las finanzas éticas.
Y también, Susana, hoy nuestros compañeros de Farco en Argentina nos van a presentar un microprograma sobre una experiencia en ese país justamente de economía solidaria.
Y no olvidemos que tenemos nuestra sección de noticias como todas las semanas y además conoceremos la ciudad de Requena, ciudad ubicada en la selva del Perú. Así que amigos, amigas, los invitamos a conectarse ya a esta travesía hacia al otro lado del Atlántico.
¿Es usted de las personas que cuida lo que compra y dónde lo compra? ¿Le interesa que las empresas que fabrican los artículos que usted consume sean cuidadosas con el medio ambiente? ¿En el lugar donde vive tiene usted acceso a bienes y servicios de origen comunitario?
¿A qué vienen todas esas preguntas, Alison?
Pues Susana, amigos y amigas, desde hoy, cada 15 días, nuestro programa dedicará 10 minutos a conocer la enorme diversidad de experiencias de economía ética y solidaria, tanto de Europa y de América Latina.
Efectivamente, Alison, frente a la amplia oferta de artículos que compramos todos los días, existen otros productos que se fabrican a partir de un principio: darle importancia a las personas, a su trabajo, y a intercambiarlo por el precio justo.
Y no solo eso, Susana, también empieza a emerger un sistema financiero donde cualquiera de nosotros podemos encontrar una alternativa a los bancos de toda la vida, esos que muchas veces no satisfacen nuestras necesidades ni vemos mucha transparencia.
Pues por ello escucharemos primero un reporte sobre una campaña de difusión que se lanzó esta semana acá en España y se trata justamente de dar a conocer todo lo que implican las finanzas éticas. Posteriormente escucharemos una experiencia interesantísima que tiene su origen en Argentina.
Pues si les parece, de una vez damos paso a nuestro reportaje dedicado a conocer lo que significan las finanzas éticas.
La organización no gubernamental SETEM lanza en España la campaña Finanzas Éticas, la otra cara de la moneda, para dar a conocer a la opinión pública otra forma de entender y pensar el ahorro y las inversiones, y así contribuir a cambiar los desequilibrios del sistema económico internacional. Ani Yo, coordinadora de campañas SETEM Madrid, explica las principales líneas y las metas de esta iniciativa europea en la siguiente entrevista.
¿De dónde parte esta campaña de promoción de las finanzas éticas, un concepto bastante nuevo en España, y qué actividades contempla?
es simplemente un proyecto que CETEM está llevando a cabo conjuntamente con Portugal y con Italia, es un proyecto de 3 años, que en resumidas cuentas nosotros nos gustaría generar una cultura de ahorro ético en España, porque es totalmente desconocido por completo en este país. Entonces consideramos que la falta de carencia de conocimiento puede ser un factor que no haya ya desarrollado de forma más activa, ¿no?, en España. Entonces va a haber muchas actividades en ese proyecto, en esa campaña. Lanzaremos dosieres informativos, uno que es unas de mejores prácticas en Europa, y utilizaremos como lobby también a la hora de hacer presión política en el Estado español. Vamos a filmar un caso en Argentina de microcréditos, de pues cómo ha funcionado y cómo ha cambiado y cómo ha impactado la vida de una persona que ha recibido microcréditos en Argentina. Organizaremos un encuentro en abril, el 22 y 23, para ya empezar a formar y involucrar a la opinión, o sea, la ciudadanía en general, y influir la opinión pública. Y tenemos actualmente una página web, que es www.finanzaseticas.org.
Si partimos desde cero, ¿cómo entender el concepto de finanzas éticas y cuál es su origen?
Las finanzas éticas parecen dos términos bastante opuestas, confusas, imposibles de buscar un término intermedio, pero es otro concepto de finanzas en general. Es un concepto que no considera exclusivamente lo que es la rentabilidad económica, sino que hay otros aspectos como sociales, medioambientales, que deberíamos considerar para buscar una economía más sostenible. Al mismo tiempo que nosotros pedimos que las personas sean críticos con la compra de productos de alimentación, de bisutería, de lo que fuera, también pedimos que sean críticos con los productos financieros. Es ser coherente y ser más crítico con el dinero, ¿de acuerdo? Porque donde depositamos el dinero puede tener un impacto positivo o negativo. Puede estar financiando precisamente una empresa alimentística o financiando quizás un proyecto más de economía solidaria, de personas que no han tenido la posibilidad de buscar un préstamo de la banca convencional.
¿Estaríamos hablando de una verdadera alternativa al sistema financiero existente?
Vamos a ver. A veces nosotros consideramos finanzas con ciertos términos, que puede ser pues lucro a todo coste y costo, la especulación, concentración de capital. La gente en principio pues es un poco relacionada con lo negativo quizás, ¿no? Lo que se trata de hacer las finanzas éticas es que las personas vuelvan a ser protagonistas de la economía, que la solidaridad también tenga un lugar a la hora de contemplar actividades financieras y que haya democracia económica. Lógicamente estamos ahora mismo en una situación mundial pues que eran 1.100 millones de personas que están viviendo en un umbral de pobreza. Los objetivos de milenio para 2015 también pues cita la posibilidad de mejorar la salud, de mejorar la posibilidad de educación, etcétera, etcétera, el hambre. De esa forma quizás es para autocapacitar las personas y llegar a una posibilidad de cumplir esos objetivos, ¿no?
Cuando hablamos de finanzas éticas, ¿qué tipo de productos financieros existen y qué entidades los ofrecen?
Hay productos desde las entidades formales a entidades no formales y semiformales también. ¿Qué quiero decir con entidades formales? Pues banca convencional, también lo que vamos a entrar un poco más en detalle es una banca ética, que también tendrá en un momento una ficha bancaria que estará sujeta a las regulaciones de la banca en general. Banca ética es una fórmula que desde CETEM y desde esa campaña consideramos bastante oportuno, porque la ventaja, digamos, competitiva que tiene frente a la banca convencional es que hay transparencia. Sabremos en todo momento dónde están depositando el dinero, cómo están financiando. Incluso en algunos casos podrás elegir en qué tipo de sector te gustaría utilizar, ¿no? Financiar qué tipo de productos, según los depósitos que pones, ¿no?
¿Qué expectativas tiene CETEM en cuanto a esta campaña, dado que en España no es generalizado el conocimiento de las finanzas éticas?
Tenemos el reto de dar a conocer que hay que ser más críticos en el dinero, que hay que ir al banco quizás y preguntar dónde están depositando los fondos, cómo está utilizando el dinero. Yo creo que si empiezan a preguntar, como acto consecuente, vamos a poder ser más coherentes con el dinero. Entonces, es plantear primero ser críticos, ¿no? Y luego actuar. Actuar y posiblemente ya, una vez que esté en marcha, que tenemos opciones ahora, pues depositar de la forma que está coherente con tus valores.
Era la voz de Ani Yo, coordinadora de campañas de CETEM Madrid.
Gracias, Susana, pues aunque no hemos agotado el tema, algo hemos aprendido de las finanzas éticas, y es que la campaña es parte de una apuesta por el desarrollo tanto en el norte como en el sur, que requiere la sensibilización de todos los actores de la sociedad.
Así es, Alison. Para CETEM, que es una organización española para el desarrollo, pensar el dinero en sentido ético y social es ejercer un ahorro responsable sumado al comercio justo, que es un sistema que equilibra la balanza y fomenta el respeto por los derechos económicos y laborales.
Ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver los migrantes con todo esto? Pues es que actualmente muchos proyectos productivos que se están realizando en países de Latinoamérica tienen este principio ético y solidario. Muchas remesas de los inmigrantes van a dar justamente a estos proyectos.
¿Y te parece, Alison, si vamos a conocer un ejemplo?
Claro que sí, Susana.
Pues lo que vamos a escuchar es un proyecto en Argentina y nos lo presenta nuestro compañero Abner Lobos desde Radio Encuentro en Viedma.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.
Hola amigas y amigos de América Latina y España. Desde Semillas al Viento, programa que producimos en conjunto las radios comunitarias de Argentina y España, les queremos contar una interesante experiencia de economía solidaria. Se trata de la obra Colpin, que se desarrolla en 6 provincias argentinas y que prueba que se pueden generar procesos productivos y también de distribución diferentes de los que conocemos. Los invito a escuchar el testimonio de Luis Pipo Martínez, coordinador nacional de obra Colpin. Es muy interesante, escúchelo.
La obra Colpin es una asociación de laicos de la internacional que, bueno, ha tenido su desarrollo hace 25 años en la Argentina, si bien hoy la obra Colpin Argentina ya no forma parte más de la obra Colpin Internacional. Tiene basada su mística en la vida del Beato Adolfo Colpin, que fue una persona que vivió la Revolución Industrial, vivía en Alemania, en Colonia, contemporáneo nada menos que de Carlos Marx, con la cual, desde otra postura, desde otra visión, hizo también una crítica a lo que era esa etapa del capitalismo, que dejaba excluidos a artesanos, sobre todo él trabajó con zapateros, que iban quedando fuera de lo que eran las incipientes fábricas industriales, ¿no? Él trabajó, organizó, se habla que fue uno de los pioneros del concepto mutual, de las primeras mutuales en Alemania, y también de los padres de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que eso después culminó en la primera encíclica social, que fue la Rerum Novarum a fin del siglo XIX. En la Argentina hay 23 comunidades que toman el nombre histórico de la organización, se llaman Familias Colpin, grupos comunitarios que comparten su vida comunitaria, pero además se proponen el desarrollo de emprendimientos comunitarios en forma autogestionada, en forma de gestión democrática y participativa, y bueno, tendiendo a mejorar la calidad de vida de sus miembros. Nosotros trabajamos en 6 provincias argentinas: Mendoza, La Rioja, Formosa, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires. Particularmente en la provincia de Formosa, hace varios años que se está desarrollando 2 programas muy interesantes. Uno que es el programa Pícola, que tiene cerca de 10 grupos comunitarios trabajando, que están trabajando en forma cooperativa, pero que a su vez se relacionan con las carpinterías para producir los materiales y encadenar, y un aserradero, que, es decir, desde la extraer la madera en el monte, producir los cajones, producir la miel y ahora también integrar la comercialización. Desde el año 2003 planteamos en la ciudad de Rosario, es decir, un lugar donde hay más mercado, donde hay mayor capacidad adquisitiva, un centro de comercio solidario que tenemos venta directamente de productores a consumidores sin intermediaciones, más que la del centro, de los gastos operativos del centro. Esto, bueno, ha redundado ya que en el año y medio prácticamente que estamos por cumplir, las dos carpinterías de la obra Colpi más dos carpinterías de tipo familiar que se han sumado no han dejado de trabajar en todo el año produciendo los muebles, han aumentado en proporción sus ingresos familiares, les ha permitido mejoras en su calidad de vida que hace años que esperaban, y lo mismo con la miel. Estamos pudiendo, ya nos hemos contactado con lo que es el movimiento de comercio justo a nivel europeo y estamos por mandar los primeros 4.000 kilos de muestra, que se pagan dos veces y medio lo que es el mercado internacional, porque esto es un movimiento mundial, la idea de que los precios agrícolas están mal pagos en todo el mundo, entonces ya hay movimientos solidarios también en el primer mundo y en Europa sobre todo, y nos hemos contactado. La economía solidaria es una economía que fundamentalmente se basa en lo que es la reproducción de la vida, es decir, de todos, de todas las personas, ¿no? Pone el eje en eso, ¿no? Es decir, en satisfacer las necesidades de todas las personas. Y que, por lo tanto, es muy diferente en su lógica conceptual con la economía capitalista. En lo que es el proceso histórico, en los últimos años, evidentemente, como esa economía capitalista no da resultados, no satisface la necesidad de las mayorías, se vienen dando diversas experiencias de todo tipo, que en nuestro país por ahí la más conocida fue el trueque, pero también están las ferias francas, están las empresas recuperadas, las cooperativas, los grupos comunitarios, los microemprendimientos, hay una diversidad. Esto no quiere decir que sea una economía pura, sino que se va desarrollando a partir de lo que es la economía popular. Hay prejuicios y hay acciones intencionadas. Es decir, por un lado se cree que uno, cuando se habla de economía solidaria se habla de la economía para los pobres, ¿no? Y la economía solidaria es una propuesta para toda la sociedad. También se piensa que la economía solidaria es una economía de cosas de baja calidad. Se piensa en que, bueno, es la utopía para unos pocos. Sin embargo, ese es un desafío que tenemos nosotros en cuanto a generar espacios, como decía, de visibilidad y generar comunicación y decir, bueno, lo valiosa que es para mucha gente esta economía. Nosotros tenemos que realmente creer que se puede vivir de otra manera, como dice el foro, que otro mundo es posible, que otra economía es posible, ¿no? Que esto no es así, terminado, que lo que se dice que este es un fenómeno natural, que bueno, que ha ganado y ha triunfado el capitalismo, esto del fin de la historia. No, eso no es así. Esto se puede demostrar, pero también quienes estamos trabajando en esto tenemos también el desafío y la obligación de que esto se desarrolle, ¿no? Y que realmente demostremos de que esto es una economía para todos, ¿no?
¿Qué les pareció? No hay dudas que se trata de una experiencia interesante. Les contamos que Obra Colpin se financia con el producido de la venta de ropa usada en ferias americanas y proyectos de fondo de solidaridad internacional como Manos Unidas de España. Pero hay más. Los emprendimientos productivos de apicultura, aserraderos, carpintería y fabricación de salsas que integran la Obra Colpin aportan un porcentaje para iniciar nuevas experiencias. Esperamos que esta experiencia comunitaria y solidaria les haya gustado. Desde Semillas al Viento, un abrazo para todos.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Un
uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared, crece desde el pie.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
Pues comenzamos con España y la información que en materia de inmigración se ha dado por aquí. El pasado 2 de abril se llevó a cabo una jornada de marchas y manifestaciones en varias ciudades de Europa con motivo de la defensa de los derechos de los inmigrantes. En España, las ciudades como Almería, Málaga, Sevilla, Murcia, Barcelona, Madrid y Valencia fueron de las principales en las que hubo manifestaciones. El motivo de esta jornada de movilizaciones acá en España vuelve a centrar su denuncia en el actual proceso de normalización, que no es suficiente ya que muchos extranjeros quedarán fuera si no se mejoran los mecanismos de solicitud y se amplían los plazos. Norma, de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones en Barcelona, explica.
En todo el país hay solamente 237.000 solicitudes entregadas para la regularización, que lo ha dicho el mismo gobierno español. Nosotros somos 1.300.000 inmigrantes sin papeles, 237.000, pues la misma cifra lo demuestra que ni siquiera se llega a la mitad, ¿no? Por lo tanto, este proceso de regularización está mal porque no está entrado dentro de los problemas, de las necesidades que tienen la población extranjera. Entonces, solamente está vinculada al mercado laboral y la mayoría está en la economía sumergida. Estos empresarios no quieren dar el contrato de trabajo y, a pesar de algunos que están dando los contratos de trabajo, tienen deudas con la seguridad social. ¿Y quién paga la situación de esta falta de impago? Son los propios inmigrantes a quien el gobierno les está denegando su posibilidad de legalizarse.
En la víspera de la manifestación de Madrid, Hisham Rashid Almansor, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de España, esperaba un mayor número de asistentes que en ocasiones pasadas, ya que las razones para participar son ya imponderables.
El otro día hemos contado más de 1.500 personas, pero esta vez esperamos mucho más porque cada vez se dan cuenta los inmigrantes de que ese proceso no es favorable de ellos. Por eso hagamos un llamamiento a todos los inmigrantes y también a todos los españoles, porque somos trabajadores de la misma clase obrera.
Por otro lado, de acuerdo a los últimos datos del padrón correspondiente al 1 de enero de 2004, en España, en tres comunidades autónomas, el número de inmigrantes sin papeles supera al de quienes disponen de permiso de residencia. Se trata de la Comunidad Valenciana, con un 61% de inmigrantes en situación irregular, Murcia con un 56% y Madrid con un 53%. En Cataluña, el número de irregulares alcanza el 40%, en Canarias el 38% y en Andalucía el 35%. La cifra total de extranjeros sin papeles se contabiliza en 1.300.000 personas. Por nacionalidades, los ecuatorianos sin papeles son 301.000, 153.000 rumanos también le siguen, que son el colectivo con mayor porcentaje de sin papeles. Después, los colombianos, le siguen los argentinos, los marroquíes, los búlgaros y los ucranianos. Según este padrón, hay 3 millones de personas extranjeras en España, siendo Madrid la comunidad con más empadronados por delante de Cataluña, Valencia y Andalucía.
En Perú, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPET, Jaime Delgado, resaltó que su institución viene luchando para que se elimine el impuesto a la obtención del pasaporte, por el cual actualmente se paga $40.
Desde hace 4 años nosotros venimos luchando para que se elimine el impuesto al pasaporte. Es un absurdo, ¿no? ¿Cómo puede imponerse un impuesto a un documento de identidad? ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos? Además, eso es violatorio de la ley. La ley dice que no se puede cobrar por los servicios y particularmente por documentos de identidad una suma superior al costo de producción. Y el gobierno reconoce que el costo de producción como máximo, incluyendo todos conceptos con algunos extras más, $15.
Jaime Delgado informó que han hecho llegar al Congreso de la República un pedido formal para que dicho tema sea discutido en el Pleno del Parlamento. En otras informaciones, la Embajada de Perú en Estados Unidos informó que el gobierno estadounidense aprobó la apertura de un nuevo consulado del Perú en Atlanta. El nuevo consulado de Perú en Atlanta atenderá a unos 25.000 ciudadanos peruanos que residen en la jurisdicción de los estados de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Alabama y Tennessee. Conforme al censo realizado en Estados Unidos en el año 2000, en Georgia residen 3.161 peruanos, la mayor parte en la ciudad de Atlanta. Muchos de ellos son indocumentados y necesitan de atención, protección y asistencia permanente. El portavoz de la embajada peruana explicó que los trámites de los peruanos residentes en esos estados se tenían que hacer en Miami, lo que significaba entre 12 a 14 horas de viaje en automóvil y 2 horas en avión, lo que provocaba la pérdida de por lo menos 2 días de trabajo. Hasta aquí con la información de España y Perú.
A ver, Alison, nos anunciabas en la presentación del programa de hoy que vamos a conocer Requena, una ciudad de la selva peruana. Pues, ¿no las enseñas?
Claro, Susana, pero mejor que yo, que no las cuente nuestro compañero de radio La Voz de la Selva, acá en Perú, Rubén Mesa. ¿Por qué a Requena se le conoce como la Atenas del Ucayali? Escuchémoslo.
En la parte central oriental del departamento de Loreto, en plena selva baja, en medio de una tupida vegetación, existía un pueblo laborioso con el nombre de San Martín del Tapiche, fundado por el padre Vicente Calvo el 11 de noviembre de 1860.
Muy contento está tu puerto, yo llegué.
En la jurisdicción de la provincia de Requena existían muchos pueblos aborígenes que pronto se incorporaron a la vida ciudadana en los años 1904 y 1910. Dentro de estos pueblos, los más numerosos fueron los Cocamas. De allí se multiplicó la población en pocos años. El inquieto padre Agustín López Pardo, después de largos años de fundada la provincia, se preocupó y trabajó indesmayablemente en lograr su progreso. Su sacrificio se vio coronado cuando su Requena querida recibió el 2 de julio de 1943 el título de provincia creada por ley 9815.
Oh Requena, Atenas del Ucayali, alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú.
Con la fundación de Requena se puso un punto firme para las actividades misioneras y de progreso social para la región. Esta fundación constituye uno de los timbres de gloria más meritorios del mencionado sacerdote franciscano. Después de la fundación del pueblo en 1907 y conseguida la creación política de la provincia, hombres inquietos y decididos a conseguir el complemento de la legalidad de un pueblo gestionaron en el año 1991, cuando fuera alcalde el profesor Armando Mafaldo Ríos y asambleísta regional, logró que el 23 de agosto del mismo año, mediante ley regional, Requena fuera elevada a la categoría de ciudad.
Nunca, nunca olvidarte yo pudiera, Requena de mis amores, porque me haces tan feliz.
En Requena, la misión franciscana es reconocida como la pionera, antorcha de la educación, cultura y deporte. Fueron los primeros evangelizadores que guiaron por el camino de la verdad, velando por las buenas costumbres en el pujante pueblo. El renombre de Requena se debió a sus dos internados, los colegios Padre Agustín López Pardo de varones y María Inmaculada de mujeres.
Tus colegios, tus mujeres, tus encantos, todo es bello.
Aún hoy, Requena guarda enorme orgullo de sus colegios y sus centros superiores de formación profesional por ser hitos de la cultura que ha servido para denominarla como Atenas del Ucayali, convirtiéndose en pujante, laboriosa y querida ciudad para propios y extraños.
Oh Requena, Atenas del Ucayali, alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú. Requena de mis amores, porque me haces tan feliz.
Pues qué bien este paseo por esta ciudad allá en la selva peruana. Esperemos visitarla pronto, pronto. Pues amigos, amigas, vamos ya cerrando nuestra misión del día de hoy. Pero vamos a darles nuestros puntos de contacto en cada uno de los países que emiten este programa. Vamos, Alison, para que nos cuentes dónde te podemos ubicar allá en Perú.
Sí, Susana, en Perú nuestros amigos y amigas me pueden ubicar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado. Y me pueden llamar al teléfono 511-564-6760 y el 511-564-1610. ¿Y en España, Susana?
Acá en España, Alison, tenemos dos teléfonos, el 91-777-3545 o bien el 91-380-6530. Una dirección postal también para toda su correspondencia, calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018 de Madrid, España.
Bueno, Susana, ahora sí llegó la hora de despedirnos. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Gracias por habernos acompañado estos 30 minutos del programa y hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Hasta la próxima, Alison. Le recordamos también a nuestros amigos radioescuchas que tenemos una cita la próxima semana en el mismo dial y a la misma hora. Hasta entonces, amigos.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.